partir de ahora, la naturaleza, el ambiente y su gente toman el dial.
Bloque Verde.
Información, análisis y opinión ecologista.
Aquí, en Bloque Verde.
Tu espacio ecologista en la radio.
Que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No, 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 no.
Bloque Verde.
Pura vida, gente, un gusto estar nuevamente con ustedes acá en Radio Actual. Bloque Verde Radio vuelve este 2015, ya volvió hace 15 con Oriana Ortiz, que condujo ese programa y que va a estar acá todas las semanas, cada más o menos 15 días. Ahí vamos acomodándonos en esta hora de los movimientos sociales. Soy Fernando Francia, estuve aquí unos cuantos años, hace algunos años, y ahora estamos de vuelta.
Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Como dice Fernando, retomando problemáticas y temáticas ambientales de importancia para todos. Y bueno, hoy tenemos nuestro segundo programa del año, tratando como tema de fondo la muerte del fundador de los parques nacionales, don Álvaro Ugalde. Y bueno, iniciamos.
Esto es parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que tiene un día, que todos los días a la 1 p.m. tiene distintas miradas de la realidad desde las organizaciones de los movimientos sociales. Por ejemplo, están los migrantes, están trabajadores y trabajadoras sindicalizados, mujeres, voces centroamericanas, movimiento diversidad sexual, en fin, la Hora de los Movimientos Sociales, todos los días de 1 a 2 de la tarde. Y Bloque Verde lo pueden encontrar en Facebook como Bloque Verde. Seguramente muchos de ustedes ya lo siguen y ahí pueden opinar y conversar con nosotros y con todo un montón de gente que lucha en temas ambientales. También en Twitter, Bloque Verde, así nada más, lo encuentran y ahí estamos en contacto directo en esta hora y también en el resto de la semana a cada rato. Hoy tenemos un programa cargadito. Vamos a ver cuáles son los temas para hoy.
Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión.
La Ruta 32 y sus posibles impactos o las razones por las que algunos diputados votaron en contra.
Los parques nacionales, justo una semana después de que muriera Álvaro Ugalde, considerado el padre de los parques nacionales, fundados muchos allá en los años 70, pero también, ¿qué pasa hoy con ellos?
Y nuevamente vuelve la participación y la acción ciudadana a las comunidades, y en temas de represas, el reciente rechazo en Upala hacia las hidroeléctricas.
Pequeños no es trabo, si en lo pequeño está la puerta.
Hay muchísimo más para compartir, hay muchísimas informaciones más. Hace unos días salió en la prensa de que hay una empresa piñera, no de Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, sino de la piña, del cultivo de la piña, que no deja ni al ministro de Trabajo entrar a inspeccionar cómo están sus trabajadores.
Sí, cierto. Y bueno, desde Bloque Verde, para todas las personas que le dan seguimiento al trabajo tan importante que se hace, se han hecho diversas denuncias sobre este tema. Y bueno, parece que este año lamentablemente no será la excepción, porque es algo que no se ha solucionado y no tenemos, los instrumentos o la estrategia para poder cambiar esta situación.
Siguen sin agua, siguen con agua contaminada ya en esa zona de Guápiles y por allá en la zona caribeña, pero también está todo el tema de Moín. Ya hablamos hace 15 días, programa anterior, sobre que se están llevando a los animales del refugio que estaba ahí, es decir, un refugio da paso a la destrucción. Rarísimo.
Sí, bueno, ahorita ya el desalojo se está empezando a realizar y como nos comentaba nuestra invitada de la vez anterior, pues ella está tratando de reubicar los que se pueden, pero sabemos que hay mucha fauna que pues simplemente va a perder el lugar donde habita, ¿verdad? Ahorita
hoy hubo una manifestación en Setena porque es justamente Setena la que dio el visto bueno para que se realice este proyecto de APM Terminals allá en Limón. revisaron 3,000 folios en 15 días. Una
es
cosa...
un récord, así es.
Vamos a ver si lo inscriben en el récord Guinness. Pero tenemos mucha más información que nos han preparado para nosotros desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Vamos a escucharlas.
Noticias.
La Caja aplicará un plan para que los EBAIS atiendan las necesidades y características informativas de las adolescentes para que sientan más confianza al ir a recibir atención. La idea es bajar la tasa de fecundidad y embarazo en adolescentes. Según el Ministerio de Salud, en Costa Rica hay 800,000 adolescentes. Al año se registran 14,000 embarazos en personas jóvenes y de estas, 500 son menores de 15 años. Como parte del proyecto piloto, se cubrirán 92,000 colegiales que viven dentro de las áreas de salud de Talamanca, Valle de la Estrella, Cariari, Siquirres, Guásimo y Matina en Limón. En la zona sur se abarcarán Corredores, Osa, Buenos Aires y Cotobruz. Algunas de las acciones que ya se empezaron a implementar son uso de nuevos manuales y protocolos de atención, una actitud más amigable y cálida del personal de salud y darles un seguimiento individual a los casos especiales. También se pretende complementar la consulta individual con actividades grupales y seleccionar y formar a promotores adolescentes y juveniles para garantizar la participación y facilitar la afiliación y el aseguramiento. Para el año 2017 se pretende extender las acciones al resto del país.
Noticias.
En Costa Rica siguen cometiéndose numerosas injusticias laborales y de derechos humanos contra trabajadores de las plantaciones de banano y piña. Didier Leitón Valverde ha estado en las bananeras desde los 8 años. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones, CITRAP, expuso su experiencia como trabajador. La reforma procesal laboral empezará a regir en julio del 2016. En un panel organizado en días pasados por la fracción legislativa del Frente Amplio, se destacó la importancia que tiene la reforma para que los trabajadores tengan acceso a la administración de justicia.
A veces, para darle trámite a una demanda laboral, se duran 2 años. Para que se llame la audiencia, se han durado 3 años. Para que se salga la resolución en primera instancia, 4 años. Para que salga la apelación de una de las partes, 1 año más. Llevamos 5 años y en este momento CITRAP tiene alrededor de, vamos a hablar de unos 30 casos. Otros que tienen sentencia firme hace 4 años no hemos podido ejecutarlo, porque la ley tiene una serie de vicios ahí que le permite a la compañía de Monte, Chiquita, todo el grupo Acom, apelar las veces que quiera.
Además de la agilización de los trámites judiciales, Leitón mencionó la importancia de la reforma para garantizar el derecho a sindicalizarse y porque va a proveer defensa pública a los trabajadores de bajos ingresos. Leitón aprovechó la oportunidad para denunciar los numerosos casos de acoso sexual que se presentan contra las mujeres que trabajan en las bananeras.
Porque las mujeres son doblemente perseguidas, son doblemente sufridas, son doblemente discriminadas. Una mujer de una plantación la acosan sexualmente y no votan o no despiden al que cometió el acoso, despiden a la mujer.
Noticias.
Las comunidades de Bebedero, Falconiana y Quintas Don Miguel en Guanacaste siguen con problemas de contaminación de arsénico en el agua. La gente que vive ahí sigue recibiendo agua potable por medio de camiones cisternas. Desde hace varios años se detectó que la presencia de arsénico en el agua que abastece a varias comunidades de Cañas, Bagaces y San Carlos es mayor a lo recomendado para la salud humana. El arsénico representa un riesgo para la salud pública cuando hay concentraciones mayores a los 10 microgramos por litro de agua. A mediados de agosto del año pasado, el AIA colocó sistemas para filtrar el agua en estos poblados, pero estos fallaron por problemas en los tanques de almacenamiento y filtraciones de sedimentos. La empresa costarricense Turbina fue la encargada de instalar los sistemas. Actualmente, el AIA está construyendo nuevos pozos en las comunidades que estarían listos en marzo. También están buscando otras nacientes de agua para solucionar el problema a largo plazo.
Noticias.
Costa Rica cuenta con cerca de 400 hectáreas de cultivos transgénicos. Se trata principalmente de arroz, soya y algodón para exportación de semillas. El país es uno de los últimos de los apenas 28 en el mundo que cultivan organismos genéticamente modificados. el 92% de las municipalidades del país se han declarado libre de este tipo de cultivos.
Cada quien tiene su libreto para defender su posición. En este caso privó más la solicitud de los vecinos. Y yo siento que nosotros como autoridades municipales que tenemos autonomía, se nos debería respetar esa posición.
75 de las 81 municipalidades piden la moratoria hacia los cultivos transgénicos. Por eso, un proyecto de ley fue presentado por el Movimiento Ecologista para consolidar esta petición.
Establece una moratoria para la liberación de cultivos transgénicos en Costa Rica, que es vital para nosotros. Sin embargo, hemos topado con la rotunda y absoluta oposición de un bloque de partidos tradicionales.
El bloque parlamentario de derecha alega que sería una prohibición.
Entonces no se trata de una moratoria, aunque el título del proyecto diga moratoria, sino de una prohibición. Y en ese sentido, pues no estamos de acuerdo. Máxime, hacerla por ley.
Para los activistas, la moratoria a los transgénicos vía ley es congruente con lo aprobado por la mayoría de las municipalidades.
Gobiernos locales en Costa Rica han sido muy claros. El 92% de estos se han manifestado en contra de la liberación de este tipo de cultivos en sus respectivos territorios. Eso es algo único en el mundo, definitivamente.
La moratoria a los cultivos transgénicos fue tema de la campaña política y el actual gobierno podría implementarla con un decreto ejecutivo. A pesar de que existe una amplia mayoría a favor de la moratoria hacia los cultivos transgénicos, todavía existen grupos económicos que ejercen fuerte poder para impedir que Costa Rica transite hacia esa decisión.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
La semana pasada se nos fue un histórico para el ambiente en Costa Rica. Lo tuvimos aquí en Bloque Verde en 2010, por ahí, comentando sobre la necesidad de fortalecer los parques nacionales.
Sí, Fernando, y digamos, actualmente con la situación tan vulnerable en la que se encuentran los parques nacionales y las áreas de conservación, don Álvaro seguía reuniéndose, por ejemplo, con el sindicato de guardaparques y con otras organizaciones ambientalistas que están haciendo propuestas para modificaciones. Recuerdo, por ejemplo, finales de 2003, estar sentados con don Álvaro y él todavía emitiendo criterio y aportando ideas para poder pues rescatar los parques y el estado actual en el que se encuentran.
Nuestros invitados que están acá ya en la mesa nos van a comentar un poco más de él y de lo que hacía, pero también de cómo están los parques nacionales hoy. Pero dejemos que sea el propio Álvaro Ugalde que nos cuente un poquito qué es lo que él hizo por los parques nacionales en Costa Rica.
Yo tuve la gran suerte a muy corta edad, 22, 23 años, de empezar a contribuir en la construcción de un sistema de parques nacionales públicos en Costa Rica. Ustedes saben que existen reservas públicas como parques, reservas privadas, reservas de ONGs. Yo he dedicado toda mi vida a los parques nacionales y reservas biológicas. Comenzando en el año 70, cuando ingresé como voluntario de administrador en el Parque Nacional Santa Rosa, 1970. Desde luego que hay parques nacionales o áreas protegidas que se crearon antes de Santa Rosa, pero no muchas, básicamente una. Y estuve con el gobierno del 70 al 86, después volví a principios de los 90, y después volví, o sea, salía y volvía, y ya a principios de los del año de los del siglo, principios de este siglo, 2003, 2006, pero ya en un caso específico de tratar de salvar Corcovado, Parque Nacional Corcovado, que estaba en serio peligro como lo está hoy, ¿verdad? Entonces, sumando todos los 16 años, más 3, 19, más 3, más de 20 años trabajando con el Estado en esta misión, sagrada misión, diría yo.
Bien, esa era la voz de Álvaro Ugalde, que nos comentaba un poco qué le tocó hacer en la historia de Costa Rica. Al final, tiene un lugar en la historia. Estamos acá ya en la mesa con Bernardo Aguilar, que trabaja, es director de la Fundación Neotrópica, y con Andrés Jiménez, biólogo, amigo de todos ustedes también, me imagino, porque aquí a la par tenía un programa de radio y bueno, está muy activo en todo lo que es los temas ambientales. Ustedes conocieron a Álvaro Ugalde, además de conocer pues la obra que se le reconoce a don Álvaro. Bernardo.
Sí, conocí a don Álvaro, y que yo todavía le digo a don Álvaro por, y con D mayúscula, por razones pues precisamente de ese bagaje. Lo conocí no solo por referencia, sino porque me tocaba vivir con la creación de él, ¿no? Él fue uno de los padres fundadores de la Fundación Neotrópica y aprendí a apreciar el trabajo que él desarrolló en el tiempo en que lo desarrolló. Hoy en día la situación es diferente, estamos ante otra realidad ambiental, pero el valor de don Álvaro hay que entender, el valor del trabajo de don Álvaro hay que entenderlo a través de todas sus etapas.
Bueno, Fernando, yo tuve la oportunidad de conocer y de trabajar no solo con don Álvaro Ugalde, sino con don Mario Bosa, ambos padres de los parques nacionales, y me tocó trabajar con ambos. En el caso de don Álvaro, él formaba parte en ese momento de la junta directiva de la organización con la que trabajo, Conservación OSA, y pues lo interesante de convivir con don Álvaro en esa condición es que convivíamos todavía con su constante trabajo, un señor que realmente no aflojaba nunca, tenía una necesidad de trabajar inmensa y constantemente era la lucha de dedicar nuestros recursos y nuestro trabajo precisamente a Corcovado, a los parques nacionales y pues inspirado.
Ahí los he visto en fotos a varios amigos y amigas que además de tener una lucha ecologista en lo que dicen, también están visitando los parques, y ahí yo siempre digo que estoy en deuda y que soy de esos ecologistas de pacotilla que no van a el lugar que estamos defendiendo, pero ustedes sí están allí y trabajan allí y ven todos los días cómo están hoy los parques nacionales, que se supone que 30, 45 años después de fundados deberían estar súper fortalecidos.
De hecho, ahí como cápsula informativa, les recomiendo a todos que se metan al Facebook de la organización que yo trabajo, Conservación OSA. Ahí hay un video de cuando se le hizo un homenaje a don Álvaro en el sitio donde le dedicamos un árbol de ajo enorme. Y es muy interesante por ver la reacción de don Álvaro. Él estaba enamorado de ese ajo y realmente les recomiendo que vean a don Álvaro ahí, cuando estaba apasionado enfrente de sus recursos naturales.
Mira, y yo creo que eso que decís vos del estado de los parques hoy tenemos que entenderlo con cuidado. Se tiende a pensar que los parques nacionales y que las áreas y reservas protegidas del país son todas lo mismo, y no es cierto. De hecho, hay áreas y reservas protegidas que son bastardas, no son hijas necesariamente de la iniciativa que tomaron don Álvaro y don Mario Bosa. Especialmente la tozudez de don Álvaro era importante, pero parques nacionales y reservas biológicas son una cosa diferente, y te voy a decir, la auditoría operativa de la Contraloría General de la República dice que esos son los que están en mejor estado, que son los que tienen mejor vigilancia, que son los que tienen más recursos para el manejo, que son los que tienen, como quien dice, el jamón gordito. Y se presentan resultados de que en términos de eficiencia hay mucho que mejorar.
Pero siendo una diferencia como meramente en la clasificación, como es decir, parques, refugios.
Exactamente, las categorías de manejo. Y te voy a decir que la crisis más fuerte que determina esa Contraloría está en refugios de vida silvestre, en reservas forestales, en zonas protectoras, y el último lugar en cuanto al manejo, de acuerdo con esa auditoría, lo tienen los humedales.
Pero esto, ¿habla bien o habla mal?
No, esto habla de lo siguiente. Costa Rica se embarcó, y quiero decir embarcar en el sentido de barco, ¿no? No embarcó en el sentido de que metimos la pata.
No en
el
sentido de Abel Pacheco.
Costa Rica se metió en un esfuerzo titánico para demostrarle al mundo que podía establecer un sistema nacional de áreas de conservación y de áreas protegidas que tiene muy pocos en el mundo con la naturaleza y el rango que este requiere. Lo único es que, como todo sistema evoluciona, se hace más complejo, pero nosotros no tenemos ni los recursos, ni el personal, ni el apoyo político en estos momentos para efectos de que ese sistema funcione de acuerdo con las metas que se ha planteado y de acuerdo con las necesidades que tienen los que dependen de los beneficios que crean, no solo los parques, sino los ecosistemas del país.
Claro, como para quizás aportar unos datos, con el trabajo que estaba haciendo la gente del sindicato de guardaparques, según sus estadísticas, pues ellos decían 157 guardaparques registrados a nivel nacional. De esos tocaba como que cada uno de esos guardaparques tenía que vigilar 400 hectáreas. O sea, hablamos de una desproporción total, digamos, de estas personas que están en el refugio, que están en el parque y que deberían, pues, garantizar un resguardo adecuado, que están sin armas, que están en condiciones laborales, pues, muy complicadas. Por ejemplo, nos decían que en Playa Hermosa el guardaparque no tenía agua potable. O sea, situaciones como bien, bien complejas. Y como dice don Bernardo, pues estos son descripciones muy claras de que hay una carencia de recursos.
De hecho, a como yo lo veo, con la muerte de don Álvaro, lo que nos queda, aparte de un legado, es un reto de actualizar el sistema de parques nacionales. ¿Por qué digo actualizarlo? Hay que entender la historia de don Álvaro para entender en parte nuestro sistema de áreas protegidas. Don Álvaro estudió en Estados Unidos antes de regresar a Costa Rica y empezar a trabajar sobre el diseño del sistema de áreas protegidas junto con don Mario Bosa, que en ese momento trabajaba en el MAC. Por ende, el modelo que trae don Álvaro a Costa Rica es un modelo muy, muy Yellowstone, ¿verdad? Es un modelo muy basado en el sistema estadounidense y por ende...
Es un modelo parquista.
Exactamente, pero Estados Unidos tiene los recursos para mantener ese modelo. Costa Rica, como bien lo marca Bernardo, no tiene necesariamente esos recursos. Entonces, ¿cómo actualizamos ese modelo? Mira, vemos que ya se está agotando, ¿cómo lo actualizamos?
Y aparte de eso, Estados Unidos no es ejemplo para ningún país en el mundo en cuanto a indicadores ambientales. Uh-huh. Los parques nacionales de Estados Unidos son museos naturales. Uh-huh. Y lo que nosotros emprendimos desde los años 90 fue un proyecto para efectos de que efectivamente, y tal como lo dice hoy en día el Plan Nacional de Desarrollo, las áreas protegidas no estuvieran solamente para cuidar especies, sino que también estuvieran para tener una buena sinergia con las comunidades que las rodean.
Desarrollo comunitario.
Y el reto entonces no es solo control y vigilancia, es lo que estás diciendo vos, el reto es efectivamente desarrollar modelos de manejo que permitan que las comunidades sean aliadas del sistema de parques e incluso que puedan vivir algunas en ellas. Vean, hay muchas categorías de manejo en este país que permiten Y no es un escándalo el hecho de que lo hagan, que permiten la propiedad privada y que permiten que la gente viva adentro, ¿no? Y el problema entonces es mucho más complejo que solamente el control y la vigilancia.
Les voy a dar un dato curioso en ese sentido. Hay un video de don Álvaro donde le preguntan: don Álvaro, ¿cuál es la única cosa de la cual usted se arrepentiría? Y don Álvaro en ese momento dice que en ese momento tuvimos que hacerlo de arriba para abajo. Yo lo hubiera hecho de abajo para arriba.
Correcto.
Tenemos otro fragmentito de una entrevista que se le hizo a don Álvaro Ugalde, que estamos hablando de él tras una semana del fallecimiento de él, y bueno, un poco en forma de homenaje, pero también en forma de esto que decía Andrés, ¿verdad? Andrés Jiménez, que es cuáles son los retos, pero escuchemos un poco también a don Álvaro Ugalde.
A ese nivel pues ya no hay más instancias, ¿verdad? Depende de cómo haya pasado la ley, uno puede ir hasta la cuarta, etcétera. Pero el fin de los parques nacionales es conservar su conservación a perpetuidad y no por un ratito. Generalmente nadie hace iglesias por un ratito. Ustedes que las iglesias las mejoran, no las empeoran. Las escuelas las mejoran, no las empeoran. Y así, si uno se va buscando en las instituciones costarricenses, todo aquello que queremos que dure para siempre, se mete en un régimen especial y se vigila con mucho cuidado qué es lo que se le hace a aquello.
Perpetuidad, decía don Álvaro Ugalde, que de alguna manera es eso que vos estás diciendo, ¿no? Como para tener perpetuidad hay que darle recursos, hay que estarlo no solo vigilando, sino también pues aportándole nuevos y no cercenándolos, como también se le ha hecho en algunos, o no amenazándolos, por ejemplo, con geotermia.
Bueno, y también tenemos que distinguir las diferentes propuestas que existen a nivel de legislación y hay que tener cuidado. Yo te oigo mencionando al sindicato de guardaparques. No hay sindicato de guardaparques, es el sindicato de empleados del MINAE, okay. Citraminae. Uh-huh. Y hay una propuesta en estos momentos de Citraminae presentada en corriente legislativa para efectos de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación vuelva a ser el sistema de parques nacionales. Y esa es una propuesta que es nefasta porque lo que hace es volver a la conservación vertical y sin participación comunal. Elimina a los consejos regionales, le quita el acceso a los grupos comunales y a las organizaciones de la sociedad civil para efectos de participar. Incluso trataron de meterlo por vía de la diputada Fallas del Frente Amplio y convocaron foros que unánimemente evaluaron el contenido de esas propuestas y las rechazaron. Así que hay que tener cuidado también con lo que algunos hacen con la imagen de don Álvaro, ¿verdad? Porque la imagen de don Álvaro hay que manejarla con cuidado y hay que respetarla porque él fue muy visionario y efectivamente tenía expresiones como las que está diciendo en estos momentos Andrés. Incluso en los últimos tiempos se había dedicado a apoyar muchas causas que tenían que ver con la conservación comunitaria, como eran las iniciativas que él tenía de preservación de nacientes allá por la zona de San Ramón y Naranjo.
Qué importante eso, repite, esto de, ¿cómo es? De arriba para abajo, de abajo para arriba.
O más, le voy a sumar algo más que don Álvaro nos dijo en las últimas semanas. Cuando hablábamos con él en las últimas conversaciones, tuvimos la suerte, al ser miembro de la junta directiva de la organización en la que yo trabajo, lo teníamos mucho por las reservas, entonces uno podía sentarse, tomar un café con don Álvaro, recibir esas historias y demás. Y últimamente él hablaba y estaba muy enfocado en humanizar a la gente. De hecho, hubo una parte de su historia más reciente donde estuvo sumamente triste, algo deprimido, precisamente por cómo se estaban comportando los parques nacionales, lo que estaba pasando con ellos. Y él constantemente hablaba recientemente de humanizar a la gente, cómo le preocupaba de que la gente estaba deshumanizada y que ese era uno de los mayores riesgos con los parques nacionales. Referente a lo que dije antes, don Álvaro, en ese video que yo vi, no me acuerdo ni siquiera en dónde lo vi, él mencionaba que la única cosa de la que se hubiera arrepentido, si hubiera algo de que se hubiera arrepentido, era de que le hubiera gustado trabajar los parques nacionales y la creación de áreas protegidas de abajo para arriba, o sea, no en el modelo vertical que menciona Bernardo.
O sea, con participación de la gente, de las comunidades alrededor.
Correcto, y de hecho, si me pongo a pensar también en un colega, don Álvaro Janssen, Janssen es un biólogo estadounidense que ha trabajado mucho en la zona de Santa Rosa y colaboró directamente a hacer que Santa Rosa fuera enorme con la compra de tierras, preparar la brigada antiincendios y demás. Janssen, y va muy interesante lo que ustedes hablan de perpetuidad, Janssen decía, ok, ¿cómo protegemos algo para que se dure para siempre? Uh-huh. Y ese era el reto que nos lanzaba Janssen hace poco en un taller, ¿cómo lo hacemos para que dure para siempre? Él decía que los gobiernos duraban para siempre, entonces que lo que había que hacer era unir la conservación a los gobiernos y a la gente, que la gente como un local se empoderara y que el gobierno fuera la sombrilla.
Pero sí tenemos que entender, y siendo justos, estoy seguro, Andrés, que concordas conmigo, esa es la forma de hacerlo hoy en día, pero sí tenemos que entender que lo que hizo don Álvaro, cuando lo hizo, había que hacerlo así. Era la única forma.
No, y eso, o sea, es lo que me faltó explicar, que don Álvaro decía, en ese momento la oportunidad era hacerlo sí, así, y sí, tuvimos sí, sí, que hacerlo así.
Y el trabajo que hicieron de lobby, de sacrificio, de trabajo voluntario, con el apoyo, dicho sea de paso, de la Asociación de Estudiantes de Biología, en la que jugó un papel importantísimo don Pedro León, uh-huh. Movimiento social, movimiento desde la Universidad de Costa Rica, uh-huh. ¿No? Fue fundamental, o sea, si
estamos
no
hablando
tenido,
de los años 70, ¿no?
Estamos hablando de los años, él comenzó desde el 69 allá por Tortuguero, como estudiante, y luego fue desarrollándose a través de los años 70, él era estudiante de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y para allá. Y más hacia adelante, pues sí, hubo que hacer ese cabildeo, ese trabajo de arriba hacia abajo, ese trabajo en la Asamblea Legislativa que llevó a que consistentemente y a pesar de la crisis, ¿no?, cuando Costa Rica pasa de una época de gran bonanza en el gobierno de Daniel Oduber, llegar a la época de Carazo y llegar a la época de Luis Alberto Monge, y fuera ese periodo el periodo más fuerte en cuanto a la creación de áreas silvestres protegidas de Costa Rica.
¿Qué es lo que nos tiene con la fama mundial? Exacto. Que tenemos ahora Costa Rica como país verde.
Y eso se respeta.
Estamos ya terminando este bloque, pero Andrés...
En ese sentido, dos comentarios. Una de las mayores aliadas, y es interesantísimo pensarlo, de los mayores aliados que tuvo don Álvaro en este proceso fueron las primeras damas, no necesariamente sí, los presidentes, sino bueno, las primeras damas. Sí, y don Álvaro siempre ha sido muy carismático, entonces él a través de las primeras damas logró generar ese convencimiento. Y muy importante también es recordar que ahora el reto que nos queda, yo lo veo de cierta manera, le voy a robar a Zdenka Piskulic una comparación que ella hizo, ella comparaba a don Álvaro con el curador de un museo, y que las obras de arte costarricense eran los museos. Si vos te pones a pensar en la Mona Lisa, para que la Mona Lisa esté aquí el día de hoy, tiene que tener un montón de sistemas que la mantuvieran viva, ¿verdad? No solo el curador, sino los sistemas de aire, los que regulaban la humedad, la seguridad, etcétera, etcétera. Desde mi concepto, creo que esos sistemas hacen falta en este momento para los parques nacionales. Los sistemas económicos, los sistemas sociales y los sistemas ambientales que mantengan al parque nacional vivo.
Mira, recalcando lo que decía don Bernardo de poder generar esa apropiación por parte de las comunidades, que es como el corazón y el motor.
Y en ese sentido yo me voy también con una imagen, una figura que utilizaron en el funeral de él que me encantó y que la publiqué en un articulito que hice para El País. El sacerdote don Álvaro también de Barrio Córdoba que le dio los últimos óleos a don Álvaro Ugalde. Dijo que don Álvaro era el Noé de Costa Rica, en el sentido de que creó un espacio en el cual podíamos tener a las especies a salvo para que pudieran pasar a través de lo que sería el gran diluvio del desarrollo neoliberal de Costa Rica, ¿no?
Sí.
En vaya cierta forma, vaya esa figura llovizna. Era muy linda.
Toda
muy
una bien. Metáfora.
Pues terminamos este bloque. Terminamos este bloque conversando con Bernardo Aguilar. Fundador de director
es
don Álvaro. Don Álvaro fue el fundador de la Neotrópica y Andrés Jiménez, activista y bueno, que está hoy en día también muy metido en los parques nacionales. Muchas gracias.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio,
tu espacio ecologista en la radio.
Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
¡Qué silencio! Ponga radio o algo.
¿Y esto qué?
Deje, esa suena diferente.
Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos.
Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio,
tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.
Lindo túnel del tiempo en el que nos metimos conversando sobre Álvaro Ugalde, el fundador de los parques nacionales, en el bloque anterior, pero volvemos a la realidad.
Sí, bueno, súper interesantes las apreciaciones que nos compartieron ellos y simplemente pues saber eso, tenemos ese tesoro y necesitamos ver de qué forma se conserva, se mejora y se puede conservar a perpetuidad, como él lo decía, ¿verdad?
Una de las acciones que no ayuda a conservar a perpetuidad es el desarrollismo que mucha gente quiere para Costa Rica. Carreteras, puertos, megapuertos, marinas, modernidad, y obviamente tiene impactos en la naturaleza, impactos en los parques nacionales. En estos días se ha hablado muchísimo de la carretera hacia Limón, la ruta 32, que se quiere hacer una ampliación mediante el contrato con una empresa china, y se aprobó en la Asamblea Legislativa el empréstito que daría China para hacer esa carretera, pero es un préstamo condicionado a que la carretera se haga con la empresa china CHEC, que sería la concesionaria o la adjudicataria de esta construcción. Y habían como muchas dudas por todos lados, desde un lado y del otro, es decir, las cámaras tenían dudas, grupos políticos tenían dudas, pero los que siempre estuvieron marcando sus cuestionamientos fue la Federación Ecologista, que ha marcado pues esas dudas muy concretas.
Sí, y bueno, también vimos como una aprobación veloz.
Medio atropellada, ¿no?
Tenemos, sí, ahorita es una efectividad así de revisar tantos folios, hacer esto, se discutió, se conversó y simplemente se dice, bueno, ya se aprobó. Entonces, para conversar sobre este tema, tenemos aquí a Mauricio Álvarez, quien es el presidente de la Federación Ecologista. Y bueno, él nos acompaña, también ha estado súper pendiente del tema, generando incidencia, y le damos la bienvenida.
Sí, bienvenido también a esta casa. Sí, sí. Me siento muy bastante contento de ver a Oriana, a Fernando en esta nueva etapa, retomando de alguna forma la voz ecologista y siendo un espacio importante para... precisamente para hablar de estos temas.
No se ve mucho en la prensa estas razones. ¿Por qué no a esta ampliación y de esta manera la ampliación,
sí,
de la ruta 32?
Sí, bueno, primero hay que decir que en el trámite hubo acelere tuvo una razón política, ¿verdad? Y ahí hay una primera valoración de que estamos ante una forma nueva de meter el acelerador que vimos un poco con Melvin, ¿verdad? Cuando se cuestionó, digamos, y pasó todo este escándalo del Circo de Soleil,
del viceministro Daniel Soleil.
Exacto, ¿no? Vimos ahí un asomo de que era usar una estrategia como de reacción rápida, en este caso fue reacción lenta, ¿verdad? Dejar que los famosos 3 días mataran el escándalo. Y en este caso, este contrato se guardó por más de 8 meses y se dejó en 2 semanas tratar de hacer de lo que no se había logrado en 2 años, ¿verdad? Entonces, eso acorta muchísimo el debate y las posibilidades de precisamente la sociedad para hacer la fiscalización, y más cuando estábamos con una cosa súper complicada, ¿verdad? Porque son cosas diferentes. Por un lado está el contrato que se firmó y por otro está el proyecto del empréstito.
Uh-huh. Okay.
Vamos a ver si nos ayuda también a entender un poco los cuestionamientos y la opinión de Álvaro Zagot, ambientalista, abogado, amiguísimo de Bloque Verde también en la etapa anterior. Siempre nos ayuda muy bien a entender los distintos temas. Álvaro, bienvenido nuevamente.
Buenas, muchísimas gracias. Ahí te oigo a vos, a Mauricio y no sé quién más.
Oriana Ortiz, compañera conductora, okay. Aquí también en
Muchas
Bloque
gracias.
Verde.
Sí, sí. Dime.
No, pues la pregunta es esa, ¿cómo entender estas dudas y esta manera de proceder con la Ruta 32?
Bueno, una de las cosas que yo he estado hablando con Mauricio en otras ocasiones, pero recientemente, no sé si ya lo tocaron, es el aspecto incluso sumamente cuestionable de la ley que recientemente fuera votada, donde se establece en una norma de que la SETENA tendrá como máximo 1 mes para resolver si aprueba o no aprueba el permiso. Me parece que esa sola sugerencia de establecer fechas límites es algo totalmente fuera de lo racional, porque, o sea, ¿por qué se establece de que para valorar paisaje, recurso hídrico, bosque, biodiversidad, etcétera, va a haber únicamente 1 mes? Yo creo que si unimos esa situación más unido a las palabras de lo que ha dicho el presidente y a otros ejemplos anteriores vemos de que esa decisión de Cetena, que ya para mí ya no es Secretaría Técnica Nacional, sino Secretaría Política Nacional, yo creo que podríamos estar ante un escenario bastante serio con permisos ambientales deficientes, carentes de una investigación certera desde la ciencia y desde la técnica. Nada más imaginemos este escenario. El presidente ya ha dicho, quiere ese proyecto, necesitamos ese proyecto, tiene que hacerse, eso no lo dudamos, pero de la manera impositiva en que se quiere que esta ley se apruebe, con un artículo 21 que señala que la CETENA tendrá ese mes para aprobar el permiso, yo creo que es muy claro desde que la comisión plenaria de la CETENA, muy probablemente y sin tener bola de vidrio, casi que me animo a decir que van a otorgar el permiso y que las medidas de mitigación y de compensación quedarán para el futuro. Me parece que es sumamente riesgoso y yo creo que podríamos estar eventualmente ante una inconstitucionalidad prevista dentro de ese marco regulatorio.
Don Álvaro.
Sí,
o sea, claramente podríamos estar hablando de que una investigación seria y apropiada no se puede hacer en ese plazo. Entonces, ¿de qué podríamos decir que se trata? ¿Como de un trámite nada más, pero que ya hay una aprobación consensuada?
Mire, es parte de lo que yo he dicho en otras ocasiones y esta no sería, posiblemente no sería la excepción. CETENA se ha convertido en una oficina maquiladora de permisos, donde lo que interesa es de que lo que se presente y tiene interés el gobierno, esto se aprueba de manera rapidita. Lo vimos en el caso de APM Terminal, donde en solamente 14 días la comisión plenaria hizo la función de los técnicos, los hizo a un lado y dijo, nosotros somos una unidad técnica. En 14 días revisó más de 30,000 folios de expedientes con aspectos bien jurídicos como agua, corrientes marinas, paisaje marino, sedimentación, etcétera, y aprobó el permiso. Yo creo que es, y repito y reitero, una maquiladora de permisos para lo que le interese al gobierno que tenga que hacer. Se cumplió con ese requisito, dejamos de lado lamentablemente la incertidumbre, valió más la incertidumbre que precisamente llegar a definir certeramente de la ciencia y la técnica qué es lo que se puede hacer. Estamos ante un riesgo ambiental bastante serio cuando se ponen términos. Y esto me recuerda total y absolutamente el caso del canal nicaragüense, donde incluso se hace una ley especial que cercena una serie de procedimientos ambientales para que el canal este famoso de Nicaragua tenga que hacerse. Yo creo que estamos ante un escenario similar en cuanto a la analogía de que se dice que se tendrá como máximo un mes para aprobar este permiso, ¿verdad?
Ahora, Álvaro, yo me preguntaba en la mañana qué pasaría en el caso de que se rechace el estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles serían las? Habría una, digamos, yo no leí el contrato a la luz, leí el contrato a la luz de esta pregunta, pero no sé si vos pudiste revisar o si aplica generalmente lo que aplica en estos contratos.
Bueno, en caso de ese escenario de que se vaya a rechazar el permiso ambiental, por lo menos haría de que no se estén concretando todas las etapas, pero muy probablemente se tiene ya el material, se rechaza por dos o tres cosas y luego si es que se rechazara, se corrigen y se vuelve a presentar y ya sabemos de que tendrían de nuevo un mes para tenerlo aprobado. Entonces, esa es la parte que a mí me tiene sumamente preocupado, que podría faltar muchísimo tiempo para hacer los análisis de verificación de que lo que están presentando los proyectistas cubra con lo que la ciencia y la técnica digan verdaderamente. Entonces, no sé, asusta, pero eso es lo que puedo decir, que en este momento eso asusta y no sabemos qué vaya a pasar. Ya en conversaciones por otros medios con Edgardo Araya, estábamos hablando de la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad para que se analicen estos aspectos que estamos precisamente conversando.
Una buena por San Ramón, que empieza su carretera de una forma más nacional, más organizada, en contra de la fallida concesión choricera. Y una mala por esta, tantas malas, ¿no? Sí. Ruta 257, APM, sí. En fin. Muchas gracias.
Tal vez un segundo, sí. Nada más, Fernando. que precisamente el lunes que se fue a firmar la ley allá, decía
la de San Ramón.
El presidente, sí, es, la carretera San Ramón-San José, decía el presidente que él no quería infraestructura con chambonadas. A mí me parece de que aplica exactamente lo de chambonadas con esto que se quiere hacer en la ruta 32 hacia Limón.
Don Luis Guillermo no quiere chambonadas con la ruta San Ramón, pero exige una rápida aprobación de la ruta 32 a Limón. Vamos a ver si salen chambonadas o no. Muchas gracias, Álvaro.
Gracias, hasta luego.
Pura vida. Carretera sí, pero contrato chino no. ¿Es así más o menos para emular la consigna de carretera sí, concesión no de San Ramón?
Creo que carretera sí, pero con como Dios manda.
Pero
¿verdad?
Sin chambonadas.
Sí, sin chambonadas, sobre todo. No apostando como a la amenaza, al recurso de la urgencia, al recurso del miedo. Porque yo decía que hay una cosa es el contrato, que no lo leyeron, no lo conocen y no les importó a los diputados saber o no saber, eso nos quedó claro en toda esta discusión, porque en todos los empréstitos que se han aprobado, como el de San Ramón, etcétera, a nadie le interesa conocer el contrato. Sin embargo, para el tema ambiental es clave el tema del contrato, porque en el tema del contrato no se incluye ninguno de estos artículos que Álvaro estaba haciendo mención. El artículo 21 que le da, que aprisa, que comprime y hace un trámite express, y el artículo 22 que le otorga concesiones mineras. Entonces, esto quiere decir que esto fue un exceso que puso el gobierno anterior y que este avaló para darle más prisa. ¿Por qué? Porque en todo caso el concesionario, lo que estamos viendo es que le da igual hacer o no hacer la obra, igual va a cobrar lo que va a tener que cobrar. Y cada día de atraso, cada año de atraso es $1,000,000, se calcula, y por supuesto que a la empresa le viene bien que el proceso de evaluación ambiental, en vez de un mes, dure lo que tiene que durar, que son más o menos de 2 a 3 años para un proyecto tan complejo y tan complicado, que implica, digamos, para que la gente lo tenga claro, implica no solamente el tema de expropiaciones, sino cambiar tuberías, fibra óptica, acueductos, además de casas, y botar, por supuesto, bosques y rehacer todo lo que son puentes.
Claro.
Entonces, esto tiene un impacto grande, al mismo tiempo que trasladar el poliducto. Y estamos hablando de una zona sumamente vulnerable, donde tiene los acuíferos a flor de piel, o sea, que se han contaminado con piña, que se ha hecho, por ejemplo, un edificio de tribunales, y ahí emanó el agua haciendo un hueco de un metro. Entonces, cualquier trabajo que se haga debería hacerse teniendo la información técnica más verídica y partiendo del hecho que cuando se construyó esta calle nunca se hizo un estudio de impacto ambiental. Entonces, no hay información base que nos diga dónde están los acuíferos, dónde hay más peligro, dónde hay más vulnerabilidad, porque al final de cuentas esto podría o debería, en buena ciencia o en buena técnica, definir la ruta, ¿verdad? Es como lo de APM Terminal. Primero deberíamos ver a dónde ambientalmente es el mejor sitio, si por ejemplo se decide ampliar sobre el lado derecho de la calle y no sobre el lado izquierdo. Ese tipo de decisión no lo podía dar un modelo ambiental, un estudio donde diga, bueno, aquí están los acuíferos, esto cuesta más trasladarlo, mejor lo hacemos así. Pero claro, en este momento lo único que se están viendo son números, ¿verdad? Entonces los ecosistemas quedan de fondo.
Motivos de sobra para decir no a este tipo de concesiones nos está exponiendo Mauricio, quien es presidente de la Federación Ecologista. Y como para ir cerrando también el tema, Mau, ¿qué va a ser la federación o el sector ambiental para seguir generando incidencia y poder, pues, resistir, ¿verdad? Poder generar criterio.
Bueno, aquí ya Álvaro adelantó que parte de lo que estamos trabajando es la inconstitucionalidad, porque, y no solo sobre este proyecto, porque nos decía el diputado ecologista Edgardo Araya que en todos los empréstitos que hay, se está negociando lo mismo, ¿verdad? Se está poniendo a Cetena a correr, se están homologando estudios de que son para la calle, para las concesiones mineras. Entonces, se está generalizando una forma de hacer las cosas, que es una fórmula BID, ¿verdad?
Una amenaza.
Sí, entonces, de ahí lo vamos a descarrilar, porque no es posible que mediante una acción de inconstitucionalidad, porque no es posible que de por sí las leyes ambientales y las regulaciones que tenemos son laxas y que no garantizan todos los desastres que vemos cotidianamente de lo que se hace llamar el desarrollo, y entonces tras de que son pocas y laxas, se eliminan, se cortan, se hacen más superficiales. Entonces realmente lo que necesitamos es que lo que tenemos por lo menos se cumpla.
Como si fuera además la primera vez. Hay trocha, hay APM Terminals, hay ruta 257, que es la callecita que se le regala a APM Terminals, hay ruta 27, que más allá de los desastres que ahora está generando, también hubo impactos.
La pista de San Carlos, por ejemplo, es otro ejemplo de impactos ambientales no previstos. Miles de impactos han aflorado, acuíferos, ha sido un problema, digamos, todos los detalles no previstos, todos los imprevistos ambientales han sido sumamente graves.
Y también hidroeléctricas, las petroleras, las mineras, algunas detenidas, por suerte, pero después del daño, ¿no? En fin, tanta problemática que tenemos en Costa Rica, y que insistimos en seguir la vía problemática del apuro, de hacer las cosas rápidas y mal. Vamos a una pausa, volvemos enseguida con el último tema del día.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio. En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
30 segundos, corre.
¿Solo 30?
Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio.
Pero, ¿si yo tengo mucho que decir?
Bueno, póngale, porque ya le quedan 15.
Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo.
Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Ese es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.
Les adelantábamos que, perdón, les adelantamos que teníamos muy cargado el programa de hoy, Oriana.
Bueno, y seguimos con la última nota del día, que habla sobre la moratoria de las hidroeléctricas que se aprobó el pasado viernes 13 de febrero en Upala, por la presión y el trabajo de la organización comunitaria, con el apoyo jurídico del diputado ecologista Edgardo Araya y por una moción del regidor Álvaro Carrillo.
Vamos a ver si tenemos a Álvaro Carrillo en unos segundos, por lo menos, al aire, para que nos comente de qué se trata esta moratoria. Es decir, desde el gobierno local de Upala se pide que no se realicen hidroeléctricas en la zona. No es la primera vez, Mauricio, ¿verdad?, que se hace una moratoria a distintas actividades desarrollistas, o que la comunidad participa en tratar de buscar el futuro para su propia comunidad.
Sí, de hecho está vigente la moratoria a las hidroeléctricas en Cotogruz y en Buenos Aires, y están todas las declaratorias, las 75 declaratorias de municipalidades libres de transgénicos, que son una figura similar, al mismo tiempo que hay por lo menos 3 plebiscitos sobre el tema de hidroeléctricas, ¿verdad? Guásimo, Sarapiquí y Pacuare.
De años anteriores. Tenemos a Álvaro Carrillo. Coméntenos en muy breve, don Álvaro, usted es regidor de Upala y mocionó para que se haga una moratoria a las hidroeléctricas. En un minuto, ¿cuál es la razón para detener o para que no se realicen hidroeléctricas en la zona de Upala?
Sí, la idea es detenerlo hasta tanto no hayan estudios.
del impacto que realmente causa, porque normalmente ellos, los estudios que hacen, solo afectan a lo que es la empresa, los desarrolladores, no los daños que causan en los ríos. Ahí se determina todo, la recreación, todo, muchos daños, todo lo que son especies, peces en peligro de extinción, todo eso lo afecta, aves, ni hablar, o sea, el daño es grande. Entonces la moratoria va por 5 años con la idea de que se hagan los estudios.
Uh-huh. Estos, hay unas cuantas proyectos hidroeléctricos. Muchas gracias por su presencia tan breve pero importante desde Upala, Álvaro Carrillo, regidor de Upala. Gracias.
Bueno, y despedimos el programa. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Bloque Verde y estamos al aire de hoy en 15 días.
Nos veremos aquí mismo en la radio, aunque solamente nos escuchamos. Chao.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.